nuestro programa de física esta noche y para hablar de rotación, de gravedad y de oscilaciones, de la tercera parte de la mecánica, puesto que ya hemos tenido dos programas anteriores dedicados a la mecánica, nos acompaña la profesora Cristina Santamarta. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y el profesor Carlos Antolán. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Como digo, vamos a hablar de este tema y también hablaremos pues un poquito de choques, que lo dejamos en el programa anterior pues sin poderlo completar del todo. Pero antes creo que hay alguna noticia que merece la pena que los alumnos lo sepan. Podemos empezar por este examen que se va a celebrar en febrero. ¿Y qué noticias tenemos sobre ello?
Bueno, pues la noticia es que no hay noticias, simplemente que tendremos el examen como todos los años, que se va a realizar durante el mes de febrero. Tienen que ponerse los alumnos en contacto con el profesor tutor de la asignatura. El profesor tutor lo va a recibir en la segunda quincena del mes de enero y les propondrá a los alumnos realizarlo durante el mes de febrero, porque tenemos que tener las calificaciones en nuestro poder antes de mediados de marzo del próximo...
¿Del próximo marzo?
Sí.
Bien, de todas maneras, recordar entonces que se pongan en contacto con los profesores tutores, porque son ellos los que darán la fecha de examen en el próximo mes.
Efectivamente, tienen que ser ellos los que proponen la fecha de examen, de este control, digamos, de esta ayuda a los alumnos. Solamente aquellos alumnos que no tengan tutor o que tengan problemas deben de ponerse en contacto con nosotros para ver cómo sería posible que se trasladaran o bien a otro centro asociado o venir a Madrid a hacer el examen con nosotros. Lo más normal es que se desplacen a otro centro asociado que le pille mucho más cerca y que lo hicieran con el profesor correspondiente.
Pues bien, podemos empezar entonces ya.
Solamente recordarles que son dos puntos lo que pueden sacar en la de más en la calificación de junio, y que creo que es importante que el alumno haga ese pequeño esfuerzo. Por una parte, le obliga a repasarse la mitad más o menos de la asignatura, y por otra parte, bueno, pues que ayuda, y ayuda, bueno, pues un 20% a la calificación del examen de junio.
Ya lo dijimos en el programa anterior, lo volvemos a repetir ahora, recomendación de que el que pueda, naturalmente no es obligatorio, pero el que pueda y así lo quiera, pues que es conveniente que haga este examen. Y ahora sí, vamos a entrar ya en materia, vamos a entrar en lo que es la mecánica. Como digo, podríamos un poquito retomar lo que hablamos en el programa anterior, que quedó quizá, pues por falta de tiempo, poco explicado.
Sí, que acabamos demasiado rápido. Yo creo que simplemente recordar algo que luego cae muy a menudo en los exámenes, que son los distintos tipos de choques. Cuando una partícula o un cuerpo interacciona con otro, hay dos posibilidades, que tengan un choque elástico o inelástico. En el caso más sencillo, en el caso de choque elástico, digo más sencillo porque se conservan más cosas, se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía total del sistema. Entonces, en el choque inelástico, lo que solamente se conserva es el momento lineal, la cantidad de movimiento, y no se conserva la energía. Con estas dos condiciones, todos los problemas de choque se pueden resolver. No es muy complicado, pero sí quería yo matizarlo, que sí, casi siempre hay o al menos una cuestión, y otras veces ya ha caído algún problema, pues que se lo repasen bien y que vean cómo funcionan ese tipo de choques y las correspondientes condiciones.
Sí, es una llamada de atención, porque son problemas que sí suelen ser materia de examen.
Hace dos años chocaron, si no recuerdo mal, un camión y un coche de forma transversal, y era un choque, quiero recordar que era un choque inelástico, pero bueno, o sea, quiero decir que me parecía importante recordar o dar un poquito más de, hacer un poco más de hincapié en ese tipo de problemas.
Y ahora sí, entramos en lo que va a ser el tema de esta noche, primero recordando que no todos estos temas son para todos los alumnos. ¿Podrías explicar un poquito esto? ¿Para quién va dirigido, por ejemplo, el tema de rotación y gravedad?
Este tema de rotación va dirigido a los alumnos que tienen pensado hacer la carrera de físicas o de matemáticas. Para los alumnos que vayan a hacer ingeniería no es obligatorio, pero bueno, siempre está bien escucharlo. Porque, bueno,
claro, les va a servir igualmente, ¿no?
Sí, porque un poco de culturilla.
Y un poco de general y un poco de física, además, que nunca viene mal.
De culturilla física general.
Pues vamos a empezar precisamente por la rotación. ¿Con qué podríamos empezar? ¿Qué es la rotación?
En principio, ver las diferencias con el movimiento lineal, que es el que han usado hasta ahora los alumnos. Que las cosas se movían en línea recta. Cuando entramos en el tema de rotación, hay que tener en cuenta que el desplazamiento angular no es el mismo que el desplazamiento lineal. Cuando un disco gira, el desplazamiento angular de todas las partículas que estén colocadas en un radio del círculo es el mismo, pero el desplazamiento lineal no es el mismo. La trayectoria que recorre un punto que está en la periferia del disco es mayor que la trayectoria que recorre un punto que esté hacia el centro del disco. Sin embargo, el desplazamiento angular es el mismo. Es decir, el ángulo que barren por unidad de tiempo todos esos puntos es el mismo. Entonces ahora nos vamos a enfrentar a magnitudes, digamos, angulares. Velocidad angular, aceleración angular. Y hay que ligar esas magnitudes con las magnitudes lineales. Aceleración angular con aceleración lineal, desplazamiento angular con desplazamiento lineal y velocidad angular con velocidad lineal.
En el fondo es lo mismo, simplemente lo que cambia es la forma de expresarlo, ¿o no?
Es lo mismo, pero el concepto es el mismo. El desplazamiento, la velocidad es espacio recorrido por unidad de tiempo. La velocidad angular será ángulo recorrido por unidad de tiempo. El concepto es el mismo. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta esta particularidad de que aunque la trayectoria lineal no sea la misma, la angular sí lo es. Entonces, bueno, la conversión para ver velocidades angulares es que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal partida por el radio, partido por la distancia al eje de giro. Y que la velocidad angular se expresa en radianes partido por segundo.
Sí, es importante, bueno, pues hacer esa matización, ¿no? ¿En qué se expresa?
Es muy importante porque la velocidad angular se puede expresar en revoluciones por segundo, que es una manera habitual, o en radianes por segundo. La diferencia entre una y otra es una constante, es 2π. Pero si la velocidad no está expresada en radianes por segundo, no está en el sistema internacional, con lo cual las cuentas a la hora de hacer el problema son diferentes.
Y esta es una, perdón, esto es una repetición que hacemos constantemente y en todos los programas, y es que es importantísimo en qué se expresan y en qué se debe medir y expresar las distintas cosas que vamos tocando, ¿no? Es así, eso es muy importante y siempre lo repetimos.
Eso es así. Y de hecho lo que deben de hacer los alumnos cuando se enfrentan a un problema es pasar todos los datos del problema a unidades del sistema internacional. De manera que al final se pueden olvidar de qué unidades están utilizando, porque la solución va a salir en el sistema internacional. Puede que nosotros le pidamos que nos diga cuál es la velocidad angular en revoluciones por minuto. Entonces, cuando acaba de calcular, sabe que su velocidad angular sale en radianes por segundo, y luego simplemente tiene que hacer la conversión de radianes a revoluciones. Pero siempre el truco, digamos, no el truco, sino la forma sistemática de hacerlo es: todos mis datos los paso al sistema internacional, trabajo como si no tuviera unidades, y la solución que yo obtengo siempre se obtiene en el sistema internacional. Esa es la forma de trabajar en física.
El siguiente punto importante de este tema, el primero hemos hablado de la diferencia de magnitudes angulares con lineales. El segundo punto importante es decir que siempre hay aceleración. En este tipo de movimientos siempre hay aceleración. Repasando conceptos, se dice que hay aceleración cuando hay un cambio en la velocidad. Y aquí puede parecer que en un movimiento a velocidad constante no debería haber aceleración, pero recordar que la velocidad es un vector que puede cambiar tanto en magnitud como en dirección y sentido. En este caso, la velocidad va cambiando constantemente de dirección y sentido porque va describiendo un círculo, y eso implica que va a haber ya una aceleración, la aceleración centrípeta. Luego, si además hay cambios en la magnitud de la velocidad, primero va más rápido y después va más lento, aparecerá también una aceleración tangencial. Es decir, es un movimiento que puede tener dos tipos de aceleraciones. La aceleración centrípeta, que es propia del cambio de dirección y sentido del vector velocidad, y la aceleración tangencial en caso de que haya un cambio en el módulo de la velocidad. Ese es el segundo punto importante.
Una cosa que me gustaría comentar es que la velocidad angular también es un vector y tiene dirección y sentido. Entonces, bueno, pues quiero que los alumnos tengan en cuenta que se les pueda preguntar en qué dirección se encuentra el vector velocidad angular de un cuerpo que describe una trayectoria cerrada, que es un círculo, una elipse o cualquier curva cerrada, plana cerrada, y que ese vector es perpendicular al plano de movimiento. Es algo que parece que nunca nos damos cuenta, pero es así. O sea, existe, es un vector y tiene su dirección, su módulo y su sentido.
Sí, es igual que lo que decía antes Cristina en cuanto a la velocidad constante. Da la impresión, por lo menos a un profano y quizá a un estudiante que empiece así a entrar en estos temas, que una velocidad constante no tiene que tener aceleración, pero ya se ha dicho que sí, que aunque haya velocidad constante puede haber aceleración. Y en cuanto a la inercia, el movimiento de la inercia, también parece que al hablar de inercia no hay movimiento, pero no es así, claro.
es el tercer punto importante de este tema, hablar del momento de inercia, que hasta ahora no se había visto en ninguno de los temas anteriores dedicados a movimiento lineal. La inercia es la tendencia de un objeto a no cambiar su estado de movimiento. Si está parado, a seguir en reposo, y si está en movimiento, a continuar en movimiento. En los objetos que giran se define el llamado momento de inercia, que combina dos efectos. La masa que tiene el objeto, si se aplica la lógica, cuanto más masa tiene un objeto, más inercia tiene, más tendencia a seguir el movimiento que tiene. Y en este caso, también hay que hablar de la distribución de la masa respecto al eje de giro. No es lo mismo hablar de un disco que tiene una masa uniforme a un disco que tiene la mayor cantidad de masa concentrada, por ejemplo, en la periferia. Su momento de inercia es diferente. Entonces, el momento de inercia se calcula como la masa por la distancia al eje de giro de cada elemento del objeto. Pero en general, los momentos
al cuadrado. No se olvide.
Sí, las dimensiones del momento de inercia son kilos por metro cuadrado en el sistema internacional. En general no hay que calcular el momento de inercia porque están tabulados para objetos normales tipo un cilindro o un disco. Habría que calcularlo en el caso de un objeto irregular, pero eso también avisamos a los alumnos que no vamos a pedirles que calculen un momento de inercia, que están tabulados. Entonces hay que tener en cuenta que la segunda ley de Newton para la rotación va ligada al momento de inercia, porque el momento de una fuerza es el momento de inercia por la aceleración angular.
Yo quiero decir una cosa, y es que el momento de inercia no solamente depende de la distribución de masa, como ha hecho Cristina, sino también depende del eje de giro. No es lo mismo que para un cilindro, por ejemplo, el momento de inercia es diferente si el eje de giro es el eje longitudinal del cilindro o uno transversal. La ecuación que describe el momento de inercia de ese cuerpo es diferente. Entonces no solamente nos vale, tenemos que ver exactamente, imaginarnos alrededor de qué eje está rotando el cuerpo, porque la fórmula de momento de inercia es diferente en cada caso.
¿Podemos resumir, por tanto, las ideas más importantes, estas ideas que antes comentábamos?
Sí, en tres ideas importantes. La primera es que las magnitudes en el movimiento de rotación se definen como desplazamientos de ángulos, no desplazamientos lineales. Entonces, para calcular velocidades y aceleraciones hay que tener en cuenta ángulo recorrido. La segunda cuestión importante es que siempre hay aceleración en este movimiento. Puede haber solo un tipo de aceleración, centrípeta, o dos tipos, centrípeta y tangencial. Y la tercera es que ahora hay que calcular los momentos de inercia de los cuerpos a la hora de aplicar la segunda ley de Newton. Estas son las diferencias con todos los temas de movimientos lineales que hemos visto hasta ahora.
Bien, pues pasamos entonces al siguiente tema. Pasamos al tema de la gravedad, que además es un tema del que todos de alguna manera creemos que sabemos algo, aunque no sepamos absolutamente nada. Es decir, pues todo el mundo habla de la gravedad, de la falta de gravedad, de cuando el hombre llega a la luna le pasa esto, le pasa lo otro. Pero en realidad hoy sí nos vamos a meter un poquito más. ¿Qué es la gravedad? Y históricamente, ¿se puede hacer un poquito de historia quizá?
Se puede hacer un poquitín de historia, porque este tema de la gravedad ha interesado a la humanidad de siempre, por ver el movimiento de los planetas, el movimiento del Sol, las estaciones del año, la duración de los años. Todo esto va pegado al movimiento de los planetas. Entonces, el primer modelo de universo lo hizo Ptolomeo en el año 140 a.C., que hace tiempo ya. Y después vinieron las teorías heliocéntricas, geocéntricas, primero las geocéntricas, por supuesto, con la pequeña pega de que tenían que ser políticamente correctas, tenían que estar de acuerdo con la idea religiosa del momento. Hasta Copérnico, que lo pasó un poco mal, enunciando la teoría heliocéntrica. En fin, después de Copérnico, Kepler ya enunció sus tres leyes que explicaban el movimiento planetario y que sobre todo dieron pie a Newton para que enunciara la ley de gravitación universal, que es la que estamos, con las fórmulas que estamos usando ahora mismo para calcular órbitas planetarias, periodos, aceleraciones de gravedad. La ley de Newton dice que la fuerza de la gravedad es directamente proporcional al producto de la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Todo esto multiplicado por una constante G. Esa constante G tardó un siglo Cavendish en determinar su valor. O sea que Newton enunció su teoría, sabía que ahí había una constante y hasta un siglo después la experimentación no fue capaz de darle un valor a esa constante. Eso da otra vez una idea de la genialidad de Newton, sabiendo la teoría de los procesos, teoría que se demostraba muchísimo después por gente experimental.
Pero fíjate, Cristina, que es curioso que las leyes de Kepler no enuncian cosas que en principio no te dice que la fuerza de atracción entre los cuerpos vaya como el inverso del radio de la distancia al cuadrado. Pero las leyes de Kepler dice que los planetas siguen órbitas elípticas, en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Que el radio vector que describe el movimiento de la Tierra barre áreas iguales en tiempos iguales. Y luego una ley que dice que el cuadrado del periodo de revolución de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Lo que parece mentira es que Newton sea capaz, a partir de digamos, esas tres leyes, que son empíricas, que la saca Kepler a partir de los datos que encuentra de Tycho Brahe, cómo es capaz de deducir una ley. Aunque yo creo que, como siempre, hay un libro donde dice cómo hace trampas Newton para sacar las ecuaciones de movimiento, para sacar la ley de las fuerzas.
Pero aún trampeando, aparte de un gran científico, por supuesto, pues de alguna manera se tiene que tener ese punto de genialidad y de visión que otros, pues desgraciadamente, no tenemos.
Pues no, la mayor parte de nosotros no poseemos esa genialidad.
No, pero tuvo miedo a publicar sus ecuaciones y su teoría, y tardó.
¿Tardó tiempo en la publicación?
Tardó años en atreverse a publicarlo.
Bueno, eso es un poco por lo que decía Cristina también, quizá la época y lo políticamente correcto o incorrecto. Bien, ¿cómo debemos entonces, ya dentro de nuestro programa de física, tomar las ecuaciones de Newton, por ejemplo? ¿Por qué debemos empezar? ¿Qué es lo que debemos explicar en cuanto a la gravedad?
Debemos entender el concepto de qué es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Dos cuerpos que pueden estar alejados, no hace falta que estemos como nosotros aquí sentados sobre una silla, sino dos cuerpos como la Tierra y la Luna, cómo entre sí estos cuerpos se atraen y cómo sigue una trayectoria en el espacio, o cómo la Tierra está rotando alrededor del Sol. No se va a pedir, por supuesto, a ningún alumno que calcule trayectorias, puesto que no es de este curso, normalmente se dan en segundo de carrera, puesto que las matemáticas que se hacen falta son, digamos, superiores. Pero sirven de calcular cosas muy simples, como por ejemplo cuál es la velocidad de escape de un satélite con respecto a la Tierra, o cómo se calculan las órbitas a distancia constante de la Tierra.
La velocidad de escape, por ejemplo, es un clásico para hacer problemas de este tema. La velocidad de escape es la velocidad mínima que lleva un cuerpo para escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, bueno, se calcula con una formulilla que tiene una deducción que no es objeto de este curso. Y en esa fórmula lo que se halla es la velocidad mínima que tiene que tener el cuerpo para lograr escapar del campo de atracción.
Una cosa también que es importante es que sepan lo que es la energía potencial gravitatoria, que es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de encontrarse en presencia de otro cuerpo, que está generando alrededor de él un campo gravitatorio.
¿Algo más que comentar con respecto a la gravedad, o podemos pasar ya al último tema, las oscilaciones?
Solamente decir una cosa, las leyes de Kepler, comentar las leyes de Kepler y las leyes de la gravitación universal. Es uno de los de las preguntas que siempre caen en alguna de las convocatorias todos los años en el examen. Creo que es un tema muy bonito, como tú decías al principio, que además todo el mundo habla de él, y bueno, pues yo no dejaría de estudiármelo por si acaso.
Pues ahora sí podemos pasar a primero saber qué es una oscilación.
Primero voy a comentar que este tema de oscilaciones ya es común para todos los alumnos, tanto para los que se van a dedicar a ingeniería como los que se van a dedicar a ciencias puras. Bueno, pues una oscilación se produce cuando se perturba una masa que está en equilibrio y aparece una fuerza recuperadora que tiende a llevar ese cuerpo otra vez a su punto de equilibrio. Esa fuerza recuperadora hace que el cuerpo esté oscilando, entra la palabra dentro de la definición, alrededor del punto de equilibrio, y que se pare una vez que llega, si es que la oscilación es amortiguada, o siga eternamente oscilando ahí si la oscilación no es amortiguada.
Fíjate, Cristina, que siempre dice que tienes que sacar a un cuerpo, a un objeto, lo sacas de su estado de equilibrio, pero lo sacas ligeramente. Si lo sacaras no ligeramente, sino le dieras un golpe, lo perturbaras mucho, no sería una ley recuperadora como la que vamos a estudiar, la ley de Hooke, que dice que la fuerza es proporcional a el desplazamiento. si el golpe o si la perturbación fuera mucho mayor, lo que ocurriría es que ya tenemos que tener términos de orden superior como el x cuadrado, x cubo, etcétera. Entonces lo que hace falta es, tenemos un cuerpo que está en equilibrio, lo sacamos de ese equilibrio en principio estable, y entonces la ley que va a regir cómo se va a acercar a ese, cómo va a moverse alrededor del punto de equilibrio, es de la forma f igual a menos k, una constante, por x.
Un movimiento es armónico simple siempre que la aceleración sea proporcional al desplazamiento. Esto es lo que dice también la ley de Hooke, que es, por cierto, la ley más corta de la física.
¿Por qué? ¿Por qué es la ley más corta? Sí, porque
es que
es un enunciado muy cortito, ¿no?
Sí. Dice simplemente que la fuerza recuperadora es proporcional a la distancia.
¿Y cuáles serían las magnitudes fundamentales en los movimientos oscilatorios?
Aquí lo que hay que tener en cuenta es la amplitud y el periodo del movimiento. Cuando decimos periodo, también decimos frecuencia, puesto que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, el periodo es el tiempo que emplea el cuerpo en efectuar una oscilación completa, y la amplitud es la máxima distancia que separa el cuerpo de su posición de equilibrio. La frecuencia, al ser la inversa del periodo, es más o menos la velocidad con el que el objeto efectúa una oscilación. Entonces, importante aquí, las unidades. La unidad de frecuencia en el sistema internacional es el hercio, o uno partido por segundo. Y hay que tener en cuenta también que la frecuencia está relacionada con la velocidad angular mediante una relación igual que la que vimos en el capítulo de rotación. La frecuencia angular es 2π por la frecuencia. Siempre hay que tener en cuenta este factor 2π para que la velocidad angular vaya expresada en radianes por segundo y todo esté de nuevo colocado en el sistema internacional. Que ese 2π también lleva muchos quebraderos de cabeza a la hora de tener la solución numérica correcta al problema.
Para acabar, ¿hay algo más importante que se tenga que destacar dentro de este tema?
Sí, yo diría, las oscilaciones, hay muchos tipos de oscilaciones, la más sencilla es la oscilación que sigue la ley de Hooke, por una parte. Por otra parte, los conceptos más importantes es la amplitud máxima, cómo se desvía del punto de equilibrio, y la frecuencia del periodo de la oscilación es el tiempo que tarda en repetirse de nuevo el mismo fenómeno. Y por último, saber cuáles son las energías potencial y total del sistema. Si lo calculan, que viene en el libro, no tiene mayor problema. La energía total de un sistema que sigue un movimiento armónico simple es igual a un medio de la de K, que es la constante de la ley de Hooke en cada caso, por la amplitud máxima al cuadrado. Y que la energía potencial es la misma expresión donde sustituimos la amplitud máxima por la X, que es la elongación o la distancia al punto de equilibrio. Yo creo que con eso, sin salvo que Cristina quiera hacer algún comentario, creo que son los puntos más importantes.
Una remarca muy breve. Los problemas de este tema suelen ser calcular la aceleración de la gravedad o el periodo de un péndulo o su amplitud de oscilación. Con un péndulo se puede medir la aceleración de gravedad teniendo un péndulo. Y el péndulo más famoso que hay por ahí circulando es el péndulo de Foucault, que mide el periodo de la Tierra, el periodo de rotación.
Y con esto acabamos, también hay que decirlo, pues la parte, los programas que hemos dedicado a la mecánica, que han sido 3. Ya en el próximo programa empezaremos a hablar de electricidad. Volver a recordar a todos los alumnos que si quieren hacer este examen, que será en febrero, que se pongan en contacto con sus tutores. Muchísimas gracias a los dos, muy buenas noches y hasta el próximo programa.
Buenas noches a todos.
Adiós, buenas noches.